¿Estás listo para explorar los rincones más oscuros de la mente humana? ¿Te atreves a desafiar lo desconocido? Bienvenidos a la investigación donde cada susurro, cada sombra y cada misterio te sumergirá en un mundo de suspenso y terror. Suscríbete ahora y únete a nosotros en este viaje hacia lo inexplicable. Descubre historias que te van a hacer temblar en la oscuridad de la noche. Sale Investigación, el camino del misterio.
Hola, muy buenas a todos, bienvenidos a mi canal, mi nombre es Aracne y vamos a alucinar juntos. En el vídeo de hoy os hablaré de un caso que, oh madre mía, inspiró a un guionista de Hollywood para escribir las dos primeras películas de la saga de Scream. Creo que todo el mundo conoce esa saga, es una saga súper famosísima, de las pioneras dentro del género slasher del cine de terror. A mí personalmente me gustan mucho, sé que son muy palomiteras, pero no sé, me gustan ese tipo de películas. Aunque sinceramente yo prefiero Sé lo que hicisteis el último verano, si os digo la verdad, aunque solo hay dos de Scream, hay chorrocientas. Pero bueno. Como digo, este caso inspiró al guionista de las dos primeras películas que sin duda pues, son las velas que alumbraron el camino para convertirse en una saga, ¿no? Y no me extraña sinceramente, este es uno de esos casos en los que muchas veces os he repetido que la realidad supera la ficción y ya veréis porque Scream se queda en mantillas. No me voy a enrollar más, vamos a ir directamente con el vídeo, no sin antes recordaros de que si no estáis suscritos que podéis hacerlo aquí abajo, es completamente gratuito, lo prometo, que si os gusta este tipo de contenido o os parece interesante que podéis dar a me gusta y compartirlo y activar la campanita que os avisa cada vez que subo un nuevo vídeo. Suelo subir dos vídeos semanalmente, los domingos y los miércoles, a no ser que YouTube me castigue y me ponga en revisión los vídeos a esperar el check verde. Si no, pues se retrasa el asunto y a mí no me queda otra, si quiero cobrar de esto. Y bueno, no me voy a enrollar más, vamos a ir directamente con el caso de Danny Rowling, el asesino de Scream, lo voy a llamar. Sí, el asesino de Scream. Ale. Bien, antes que nada os voy a decir cómo se inspiró este guionista, que por cierto se llamaba Kevin Williamson, para escribir lo que vienen siendo las dos primeras películas de Scream, en concreto la primera película. Bueno, al principio de los 90, Kevin Williamson, que era un guionista de Hollywood, pero no muy conocido, pero había hecho alguna que otra cosita, pues estaba en su casa tirado en el sofá, casi quedándose dormido con el mando, pasando de canal en canal, y dejó de fondo ahí, mientras se quedaba medio adormiscado, pues el típico documental como Crímenes Imperfectos y este tipo de series, ¿sabéis? Y el documental iba sobre los asesinatos de Gainesville, que se sucedían dentro de un campus universitario, ¿no? Pues bueno, pues el tío se quedó ahí entre, digamos, en sueño, mirando la televisión, pero poco a poco se fue despertando más porque lo que estaba oyendo, pues, o lo que estaba viendo, no daba crédito, o sea, era una increíble pasada el documental, lo que estaban explicando, él no daba crédito y decía, pero esto pasó de verdad, ¿cómo no me he enterado yo de esto, ¿no? Y enseguida se tuvo que levantar, tuvo que coger papel y boli, una libreta y un boli, y empezar a apuntar lo que estaban diciendo en el documental. Recordad que esto era antes de pre-internet, o sea, era pre-internet, ¿vale? No se podía meter en Google y buscar el nombre de este documental o del asesino del que estaban hablando para buscar información, no. Así es como la gente normal y corriente buscábamos información sobre este tipo de cosas en los 90, ¿vale? Y bueno, pues el tío empezó ahí a apuntar en la libreta cosas que iban diciendo en el documental y esos primeros apuntes forjaron lo que se convertirían en las dos primeras películas de la saga Scream. Así que imaginaos, para que inspire toda una película así de asesinatos, de jóvenes y tal, pero ya os digo que el documental, o sea, lo que pasó en la realidad es muchísimo más bruto, si cabe, o sea, es horrible, pero de verdad, pocos asesinos en serio he visto tan macabros, Porque sí, estamos hablando de un asesino en serie, igual que el de Scream, ¿vale? Ghostface, el malo de Scream, o los malos de Scream. Es que no quiero destripar mucho por si hay alguien que no la haya visto. Pero son asesinos en serie porque van matando, pues así, en cadena, un montón de chavales, ¿no? Y lo de este asesino real de Danny Rowling es impresionante. Bueno, así que vamos ahora sí a empezar con qué vio Kevin Williamson en este documental. ¿Qué pasó en Gainesville, en aquel campus universitario? Bueno, pues vais a alucinar. Nos tenemos que situar en agosto de 1990, concretamente en el campus universitario de la Universidad de Florida. Todos los estudiantes de nuevo año pues estaban preparando para el nuevo curso universitario, ¿no? Eso significa pues ir a los típicos apartamentos de estudiantes, conocer a los nuevos compañeros, hablar con la universidad, papeleo para arriba, papeleo para abajo, apuntarse a clases. Os podéis imaginar todo el cúmulo de gente semiperdida que iba por esos campus que son gigantescos, ¿vale? Con sus residencias, con, en fin, con todo, con el edificio de rector, con el edificio de las distintas universidades y demás, ¿no? En fin, todo el mundo va semi perdido. Pues las primeras dos protagonistas, tristemente, sinceramente, fueron Christina Powell y su compañera nueva, Sonja Larsson. Eran estudiantes de primer año, empezaba la universidad, por lo tanto tenían 18 años ambas. Se acababan de mudar a este campus universitario y estaban conociendo pues, gente, yendo a algunas fiestas, aún no habían empezado las clases, entonces estaban más que nada conociendo lo que iba a ser su próximo ambiente el resto de los semestres, ¿no? Los padres de Christina, de Christina Powell, fueron el 26 de agosto para llevarle un par de cosas más que tenían que llevarle de su casa, ayudarle un poco con la mudanza y también para visitar el resto del campus y a su nueva compañera Sonja Larsson, ¿no? Querían ver pues, cómo le iba a su hija, si se había instalado bien, en fin, ese tipo de cositas, ¿no? La cosa es que cuando fueron a su habitación dentro de la residencia, descubrieron que la puerta de ellas estaba llena de post-its. Post-its con mensajes, post-its de estas libretitas así que se pegan por un lado. Pues la puerta estaba llena de post-its con mensajes. Llámame, que he venido a preguntar por ti y no me has llamado. Y ponía un número de teléfono. O tienes que ir a recoger esto, llámame, tal. Un montón de mensajes. Y entonces les extrañó, ¿no? Porque había realmente varios mensajes en la puerta. Es una de... ¿qué está pasando? Tocaron a la puerta, ellas no abrían la puerta, los padres no tenían la llave, obviamente. Preguntaron a un par de compañeros en las habitaciones de al lado, decían que no las habían visto. Entonces, pues, como no podían entrar y querían ver a su hija, estamos en los 90, tenemos que recordar que no había teléfonos móviles. Entonces, llamaban dentro del apartamento, bueno, de la habitación, tampoco cogían el teléfono, en fin. La cosa es que se dirigieron al gerente del edificio y el gerente les dijo, mira, vale que sois padres, pero vuestra hija es mayor de edad, su compañera también es mayor de edad y yo pues no puedo abriros la puerta si no es en presencia de un policía que este me lo confirme. Vale, pues llama a la policía, que venga y tal. Y así hicieron. Entonces llamó a la policía, le explicaron la situación y dijo, pues venga, pues abre la puerta, no va a pasar nada, son unos padres que simplemente están preocupados y quieren ver a su hija, no va a pasar nada. Cuando abrió la puerta el gerente, entraron primero el gerente y el policía. Les heló la sangre. O sea, dicen que nunca olvidarán lo que vieron allí, atentos. Al entrar el gerente y el policía descubrieron inmediatamente a Christina Powell tumbada delante del sofá, no en el sofá, delante en el sofá, en el suelo. Como os imaginaréis, estaba fallecida, su cuerpo estaba completamente desnudo y le habían asestado numerosas puñaladas. Además estaba colocada de una manera muy degradante y grotesca, es decir, que no es que la hubieran matado ahí en el suelo y se hubiera ido, no, no. El asesino había colocado su cuerpo de una manera degradante para ella, para cualquier mujer realmente, como sexual, ¿me entendéis? Era como una escenificación para él, obviamente, ¿no? Pues bueno, su compañera Sonja había sido asesinada en su propia cama, y tenía numerosas heridas defensivas en los antebrazos a causa de las puñaladas. También fue asesinada por apuñalamiento. La policía cree que el asesino entró al apartamento forzando la cerradura con un destornillador por las muescas que dejó. Era algo largo, y fino, pues creen que fue un destornillador, forzó la puerta, entró, vio a Cristina durmiendo en el sofá, no la despertó, fue directamente a la habitación de Sonja, entró, le puso cinta aislante en la boca, porque encontraron restos de cinta aislante en la cara, no encontraron la cinta aislante, pero sí que encontraron el pegamento en la boca de una cinta aislante, ¿no? Entonces la amordazó y empezó a apuñalarla, es decir, que mató primero a Sonja. Después de matar a Sonja, se fue directamente con Cristina. Creen que el objetivo principal fue realmente Cristina. Con ella se entretuvo más. La forzó sexualmente, la asesinó y después le mutiló uno de los pechos. Ese pecho no se encontró en el apartamento, así que creen que obviamente el asesino pues se lo llevaría con él a modo de memento, de recuerdo. Esto es bastante común en muchos otros asesinos en serie, ya os lo imaginaréis, ¿no? Bueno, pues las chicas fueron asesinadas la noche del 24 de agosto. Recordar que los padres de Cristina fueron el 26 por la mañana, es decir, que ya llevaban un día y medio, casi dos, fallecidas ahí dentro. Poco más que decir sobre esta escena del crimen. Ah, sí, por cierto, había sido limpiado, los cuerpos habían sido limpiados con agua, jabón y vinagre para eliminar pruebas. Recordad que estamos en los 90, como he dicho antes, y este tipo de conocimientos para saber qué producto es mejor para eliminar pruebas y tal no es tan común, ¿no? Pero el hombre usó vinagre, creen que lo llevó a propósito para usarlo para eliminar pruebas. Y bueno. Como he dicho antes, nos encontramos en el día 26 y este día, mientras estaban descubriendo esta horrible escena del crimen donde dos muchachas, tan solo de 18 años, habían sido asesinadas, ese mismo día, otra muchacha, Cristina Hoyt, otra estudiante de la Universidad, esta vez de Santa Fe, que el campus estaba justo enfrente que el campus de la Universidad de Florida, no había acudido a su trabajo, trabajaba y estudiaba la chica, en la oficina del sheriff. Sus propios compañeros de la oficina del sheriff se dieron cuenta, bueno, era una chica muy, muy, muy responsable, nunca faltaba al trabajo. Si faltaba o si se retrasaba, mejor dicho, llamaba por teléfono y lo avisaba. Entonces ellos habían intentado ponerse en contacto esa mañana con ella, con Cristina Hoyt, y no habían podido dar con ella, no contestaba. Entonces se asustaron, no se asustaron, pero dijeron a ver si es que se ha dormido, a ver si es que le ha pasado cualquier tontería y tal. Y fueron un par de compañeros de la oficina del sheriff a su apartamento. Empezaron a mirar por las persianas, desde fuera hacia el interior de su habitación, y nada más mirar por las persianas, pues vieron básicamente la escena del crimen de Krista Hoyt, ¿vale? Era difícil no verlo porque Krista estaba sentada y desnuda al borde de la cama, también llena de puñaladas como las otras dos chicas, y, atención al dato, estaba sin cabeza. Le habían decapitado. Su cabeza estaba en la misma habitación, colocada en una estantería justo enfrente de la cama, mirando directamente hacia ella. Es decir, que al igual que con las otras dos, había escenificado el cuerpo y lo había colocado también de una manera degradante, pero había como digievolucionado y lo había hecho todo muchísimo más grotesco que con las otras dos chicas, ¿vale? Bien, obviamente también había sido forzada sexualmente y limpiada con agua, jabón y vinagre tras el asesinato. También se utilizó un destornillador para acceder dentro de su apartamento, haciendo palanca por la puerta trasera, y también presentaba restos de cinta americana en la boca, es decir, que había sido amordazada para no gritar. En dos días nos encontramos con tres cuerpos de tres mujeres en dos campos, que uno estaba, campus universitarios, uno estaba uno de enfrente del otro, así que estaban muy cerca. Y lógicamente esto pues cundió el pánico entre los estudiantes, bueno, entre las estudiantes en Gainesville, ¿vale? Estos dos campos estaban localizados en la ciudad de Gainesville. Había oficialmente un asesino en serie suelto en el campus que mataba a estudiantes jóvenes. Al mismo tiempo que todo esto estaba pasando, un individuo robó un banco en Gainesville. Como digo, Gainesville era una ciudad y los campus universitarios están localizados dentro de esta ciudad. Bien, pues este individuo que robó un banco se refugió en un bosque cercano del campus universitario. Un policía lo siguió, pero no lo encontró, ¿vale? Pero sí que encontró un campamento que en principio se creía que era de este ladrón, ¿no? Y atención a lo que encontraron. Cuando digo campamento me refiero al típico campamento de tienda de campaña con una hoguera y poco más. No os imaginéis aquí un pedazo de campamento de 30 personas, ¿vale? No, era una tienda de campaña con una hoguerilla y cuatro bolsas por ahí desperdigadas. Bueno, pues en dicho campamento estaban las bolsas con el dinero manchado de rojo del banco, a causa de una típica bomba de tinta que le ponen en los bancos al dinero para cuando los ladrones abran la bolsa y manejen el dinero, pues esto estalla, mancha el dinero del color que sea la bomba, en este caso era rojo, y ese dinero queda inutilizado, ¿no? Porque, ¿qué pasa? Que si vas a pagar a cualquier lado con ese dinero, pues ya lo ven así todo manchado de rojo y dicen, esto es dinero robado, ¿vale? O sea, te hemos pillado. Bueno, ¿qué más hallaron? Una tienda de campaña, una grabadora con una cinta cassette. Recordad esta grabadora y esta cinta de cassette porque es vital para esta investigación, ¿vale? Os dará mucha rabia, pero es vital. Una pistola y un destornillador. Bueno, pues cuando este policía encontró todo esto, dijo, ah, hemos encontrado el campamento del ladrón, no encontraron al ladrón. Llamó para que vinieran a recoger todo esto y bueno, lo etiquetaron todo, ta 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 ta. ¿Qué pasó con esa cinta de cassette que encontraron? Que nadie la escuchó. Absolutamente nadie de la comisaría la escuchó. Pensarían que sería cualquier chorrada y simplemente la pusieron en las pruebas de la comisaría, en evidencias, etiquetada y tal, y ya está. Sin más. Bueno. El 27 de agosto, al día siguiente, el asesino volvió a actuar. Entró en el apartamento esta vez de Tracy Pauls y de Manny Taboada. Manny es un chico, directamente entró en su habitación, que además Manny era un chico de 1,90 m, hacía fútbol americano, o sea, practicaba fútbol americano, y era un bigardo, o sea, estaba súper fuerte. Pero el asesino supo entrar de manera que no despertó a ninguno de los dos, ni a Tracy Pauls ni a Manny, y lo sorprendió mientras estaba durmiendo. Lo atacó con un cuchillo militar y el pobre Manny, por mucho que intentó defenderse, pues no tuvo nada que hacer, ¿no? Se luchó contra él y tal, así desde la cama, pero nada. Pero este forcejeo sí que lo escuchó Tracy desde su habitación y como ya estaban en sobreaviso con el tema del asesino en serie suelto por el campus, pues ella directamente se encerró en su habitación, o sea, salió, el asesino le cortó el paso en el pasillo, en plan que no pudo salir más allá del pasillo, entonces se metió a su habitación, se encerró en su habitación. Pero, lógicamente, pues el asesino pudo entrar en la habitación, reventó la puerta y allí, pues, agredió sexualmente a Tracy, como había hecho con las otras víctimas. Después la asesinó y después la colocó otra vez de nuevo en una postura grotesca. Todo esto, en tan solo 3 días, ya estamos viendo que ha habido 5 asesinatos. O sea, lleva una racha de asesinatos tremenda, en 3 días. Oficialmente ya cundió el pánico, se suspendieron clases, se decretó un toque de queda, se cerraron comercios, había un montón de seguridad, la policía estaba por todas partes de los campus, tanto de Santa Fe como de Florida, del campus de Florida, o sea, se armó un pifostio tremendo. Hubo incluso alumnos que regresaron a casa hasta que todo esto bajara un poco o que no hubiera tanto pánico o no hubiera, en fin, hasta que pillaran o tuvieran algún sospechoso o algo, volvieron a sus casas y todo y se fueron del campus por miedo a ser asesinados. A ver, quizás es un poco alarmista, pero es que es normal. Estamos hablando de que en 3 días 5 muertos y uno de ellos es un bigardo de 1,90 m. O sea, eso quiere decir que el asesino pudo con un tío de 1,90 m que jugaba fútbol americano. O sea, que Y su objetivo eran chavalas jóvenes, como veis. En fin, se armó la de Dios es Cristo. Bien, ¿qué pasa? Al mismo tiempo que todo esto pasa, detuvieron al ladrón del banco, al ladrón del banco de Gainesville, puesto que estaba en un área próxima al campus, y ataron simplemente cabos y dijeron, pues tú eres el ladrón, pues también eres el asesino. ¿Por qué no? Pues porque tenías, o sea, un destornillador ahí en el campamento, pues ya está, eso lo usaste para entrar. Bueno, pues este ladrón, ¿quién era? Este era Edward Humphrey. Había sido, previamente tenía antecedentes, porque había sido detenido por agredir a su propia abuela. No agredir sexualmente, simplemente canearla, ¿vale? Tenía una enfermedad mental, era esquizofrénico y también tenía parte del rostro desfigurado porque había tenido un accidente de coche durante su niñez. Al comparar su ADN con los asesinatos, pues el chaval dio negativo. Había ADN en los 90, de aquella manera, pero había ADN. Y el asesino, por mucho que limpió con agua y jabón, pues no había caído en el tema del ADN. Y este chico, Edward Humphrey, dio negativo. Es decir, ¿qué significa esto? Pues que estaban sin pistas, estaban sin sospechosos, no sabían qué hacer y directamente la policía de Gainesville tuvo que acudir al FBI. El FBI se puso manos a la obra pronto, ya que estamos hablando de un asesino en serie que tiene una racha tremenda, o sea, no va a parar, ellos lo sabían que no iba a parar, y lo primero que hicieron fue comparar el modus operandi, esto de pues apuñalamiento, agresión sexual, postura grotesca de las mujeres, entrar con un destornillador, ese tipo de cositas, todo lo pusieron en una base de datos que tiene el FBI, y dio una coincidencia de otro caso diferente en el que hubo 3 víctimas mortales y que, por cierto, estaba sin resolver desde el año pasado, desde 1989. Los casos de Gainesville son de agosto de 1990. Y esto ocurrió en Shreveport, Luisiana. Tengo que decir aquí una cosa, un pequeño apunte friki, y es que diréis, Shreveport, a lo mejor alguno de vosotros diréis, me suena ese sitio. Yo estuve un montón de tiempo comiéndome la cabeza diciendo, me suena Shreveport, ¿de qué me suena? True Blood. Para aquellos que hayáis visto la serie y hayáis leído los libros, Shreveport es el pueblo donde se desarrolla la acción de True Blood. Nada, así un apunte friki, ya está, ¿vale? Bueno, seguimos. Resulta que el modus operandi, pues esto, arrojó coincidencia con otro caso en el que hubo 3 víctimas mortales en 1989, un año antes de todos los asesinatos que estaban ocurriendo en los campus universitarios, en Shreveport, Luisiana, y las víctimas fueron Julie Grissom, su padre William Grissom y Sean, de tan solo 8 años, que era sobrino de Julie y nieto de William. El objetivo, por supuesto, siempre fue Julie. Ya os imaginaréis que los otros dos pues fueron simplemente... nada. Pues se los encontró allí para no dejar pistas o para no dejar testigos. Bueno, pues al igual que las otras víctimas, la pobre Julie había sido agredida sexualmente, había sido apuñalada y su cuerpo había sido colocado de una manera dramática y grotesca, en fin, escenificado. También había limpiado después con agua, jabón y vinagre, y el ADN, por cierto, coincidió con el resto de víctimas de Gainesville. El ADN en el que encontraron en Julie coincidió con las otras víctimas de Gainesville. Entonces, ahora las víctimas de 5 pasaban a 8. O sea, tremenda subida. Bueno, mientras investigaban todo esto, capturaron a un tal Danny Rowling por hurto en una tienda de Gainesville. ¿Vale? Todo esto se sucede al mismo tiempo. ¿Quién es este tal Danny? Bueno, pues Danny Rowling, curiosamente, había nacido en Shreveport, de donde eran las primeras 3 víctimas asesinadas en 1989. Al revisar sus antecedentes, vieron que tenía numerosos cargos por robo. Este Danny Rowling presentaba un comportamiento, cuando lo metieron en la sala de interrogatorios, presentaba un comportamiento muy infantil, muy errático, y decidieron que un psiquiatra lo evaluara antes que nada. Además, él mismo pidió por favor que quería ver a un psiquiatra y que lo evaluara. Y bueno, y entonces se presentó el psiquiatra, empezaron a hablar y Dani le confesó todos y cada uno de los asesinatos con todo lujo de detalles a este psiquiatra. Pero es que había una pega. Un psiquiatra es un médico, ¿vale? Y existe el secreto médico-paciente. O sea que este psiquiatra no podía difundir nada, ninguna de la información que le estaba dando este tal Dani Rollin. Muchos de vosotros seguramente ahora mismo os estáis tirando de los pelos diciendo, ¿pero cómo que no podía decir nada a este psiquiatra? Bueno, pues no, podría perder incluso su licencia y todo, ¿vale? Existe el secreto médico-paciente y no puede desvelar, el psiquiatra no puede desvelar ese tipo de cosas, ¿vale? Y muchos diréis, ¿y qué más da si pierde su licencia si estamos hablando de un asesino en serie? Bueno, pues eso ya es otro asunto aparte, ¿no? Pero la cosa es que este psiquiatra sí que le dio indicios a la policía, al FBI, no se iba a quedar simplemente, ¡ah, no puedo decir nada, hasta luego! No, él dijo, a ver, mira, tendréis que volver a revisar todas las pruebas que encontrasteis en aquel campamento en mitad del bosque, porque ahí hay algo que tendríais que escuchar, guiño, guiño. ¿A qué se estaba refiriendo este psiquiatra? Bueno, pues obviamente se estaba refiriendo al cassette que habían encontrado junto con el dinero en aquel campamento en mitad del bosque. Ese cassette, esa cinta de cassette que absolutamente nadie se molestó en escuchar. Pues esa cinta. En dicho cassette, cuando lo pusieron, aparecía Dani Rollin cantando ahí como si fuera una superestrella, cancioncillas. ¿Y de qué era la letra? Bueno, pues la letra era sobre los asesinatos que se habían cometido en Guysville, en el campus, dando detalles que no habían salido a la prensa, ¿vale? Entonces, gracias a esto, sí que pudieron obtener una orden por parte de un juez para analizar su sangre y obtener su ADN también, los cuales, pues, obviamente dieron positivo con todas las víctimas de Guysville, así como las de Shreveport. Finalmente, Dani Rollin fue juzgado por los 5 asesinatos del campus, pero curiosamente no por los 3 asesinatos de Shreveport por falta de algo de pruebas. O sea, no solo era por el tema del ADN, se ve que por lo visto un juez diría, pues, es que se conocían, es que mantuvieron relaciones sexuales. Vaya usted a saber. Por lo visto, no encontraron más allá que algunas pruebas circunstanciales, aunque hoy en día, tenemos que tener en cuenta que es 1990, ¿vale? Hoy en día, el tema del ADN es una prueba irrefutable. O sea, te la cargas sí o sí. Pero se ve que en 1990 no estaba tan establecido, no estaba tan así, las leyes aún estaban de aquella manera con el tema del ADN y no pudieron juzgarle por estos 3, no pudieron inculparle, mejor dicho, por estos 3 crímenes de Shreveport, aunque se sabe, ciencia cierta, que es él, el ADN no miente. Pero sí que pudieron inculparle por los 5 asesinatos del campus, en los cuales él mismo se declaró culpable y el juez lo declaró a pena de muerte. Cuando el juez le dijo que si tenía algo más que decir en el juicio, sabéis que siempre puede hacer un alegato final el culpable, tanto el culpable como los familiares de las víctimas. Bueno, pues, ¿qué hizo el bueno de Dani Rollin? Se marcó un himno de gospel. O sea, ahí, delante de toda la sala, se puso a cantar una canción de gospel. O sea, es que me parece increíble la poca humanidad. Pero bueno.
I recall the day I first saw you. I reached out to say I love you. But it was hard to say, I couldn't touch you. So tell me, baby, what were my words? All my tears run together.
Excuse me, Mr.
Down
Mr.
the path
Rollin.
You choose
Mr. Rollin.
To follow.
Mr. Rollin.
So tell me, baby, what were my words? All my tears run together. What were my words? All my tears run together, baby. Just like rain.
Okay, you get one song and that's it, Mr. Rollin. We're not here so that you can address your friend. We're here for sentencing.
Finalmente, Danny Rowling fue ejecutado por inyección letal en el 2006. Afortunadamente, antes de morir, entregó una confesión firmada a un sacerdote y se atribuía los tres asesinatos de Shreveport. Por lo tanto, la familia, los familiares de las tres víctimas de Shreveport, pues finalmente pudieron dar punto y final a la investigación, aunque ya sabían que era él, pero esto ya era un punto y final, ¿no? Danny dijo que lo hizo porque quería ser tan famoso como su asesino en serie favorito, Ted Bundy. O sea, simplemente, sinceramente, no me lo creo. O sea, esto obviamente tuvo una motivación sexual. Nadie va por allí violando jovencitas simplemente porque quiere ser como Ted Bundy, ¿vale? O sea, es ridículo. Bien, hasta aquí el caso de Danny Rowling, el asesino que inspiró la saga de las películas Scream. Como he explicado al principio, Kevin Williamson, el guionista, se inspiró en este caso una tarde en su casa, tirado en el sofá, que lo vio por la tele y tal. Ahora, lo que viene a partir de ahora es mi opinión personal. Danny Rowling era un hombre, ¿cómo decirlo?, que vivía al margen de la ley, o sea, era como, en inglés es outlast, creo, o sea, vivía al margen de la sociedad, pero al mismo tiempo tenía una de pájaros en la cabeza, o sea, realmente grabó el cassette porque quería ser cantante, una de ideas locas en la cabeza. No era la única canción que había en ese cassette. Él había expresado más de una vez que quería ser cantante. O sea, un narcisismo dentro de él que no podía consigo mismo. Y luego el hecho de hacerse el interesante de llamada a un psiquiatra. Quiero hablar con un psiquiatra, como no voy a hablar con vosotros, que no estáis a mi nivel. Hablo con un psiquiatra. Él sabía que un psiquiatra es un médico, no es lo mismo que un psicólogo que no es un médico, aunque también tiene secreto... bueno, no sé si tiene secreto médico-paciente hasta el punto de que es puede ser legal ante un jurado y ese tipo de cosas, ante un juicio, vaya. Pero él sabía que confesándole esto a un psiquiatra y pensó que seguramente era más listo que nadie, y dijo, pues mira, se lo digo al psiquiatra, y como él no puede hablar, pues ja, eso que me llevó. Pero claro, no pensó en el que él no era el más listo de esa sala, el psiquiatra le daba mil vueltas, y el psiquiatra supo obviamente cómo indicarle a la policía lo que tenían que hacer para inculparle, que era el cassette, era la clave. O sea, él fue tan imbécil que se dejó ese cassette con las pruebas de he matado, dando detalles específicos de sus asesinatos grabados en el cassette, y luego iba por ahí presumiendo de se lo voy a contar a un psiquiatra porque no puede desvelar todo lo que le cuente, ¿no? En fin, ¿qué te voy a decir? Yo no estoy a favor de la pena de muerte, pero tampoco voy a llorar por su muerte, sinceramente. Y hasta aquí el vídeo, pues eso, del asesino Danny Rowling, que inspiró la saga de Scream. ¿Qué os ha parecido? A mí me parece muy hardcore y muy muy fuerte, mil millones de veces más fuerte que incluso la saga entera de Scream. O sea, eso de mutilar pechos, cortar cabezas y escenificar de manera grotesca los cuerpos de sus víctimas es algo asqueroso hasta niveles insospechados. O sea, ay, cosas que en una película de que no deja de ser un slasher, vale que salen cosas, asesinatos y tal, pero no pueden poner, o sea, no pueden hacer algo tan hardcore, imposible. Al final, los que ven estas películas son gente joven, sobre todo adolescentes y tal, y no podrían poner todo lo que sale en este caso, ni de broma. Y esto demuestra otra vez más que la realidad pues supera la ficción, como siempre, que no se os vaya de la cabeza. Y bueno, Hasta aquí, pues eso, el caso de Dudley Rollins, el asesino que inspiró la saga de Scream. Si os ha parecido interesante, dadle a me gusta, compartid este vídeo. Si no estáis suscritos, pues ya sabéis lo que tenéis que hacer. No seguís suscritos, no, suscribíos. Activad la campanita, ya que os avisa cada vez que subo un nuevo vídeo. Normalmente subo un vídeo todos los domingos y los miércoles, a no ser que YouTube me castigue y me deje sin subir vídeo hasta que revise mis vídeos, pero normalmente son los domingos o los miércoles, ¿vale? Y bueno, y yo no me enrollo más. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós!
¿Estás listo para explorar los rincones más oscuros de la mente humana? ¿Te atreves a desafiar lo desconocido? Bienvenidas a la investigación donde cada susurro, cada sombra y cada misterio te sumergirá en un mundo de suspenso y terror. Suscríbete ahora y únete a nosotros en este viaje hacia lo inexplicable. Descubre historias que te van a hacer temblar en la oscuridad de la noche. Sale a investigación, el camino del misterio.